Estábamos el otro día viendo tipos de selectivos que yo pensaba que nos iba a llevar una semana y nos va a llevar dos por todo lo que se enrolla vuestro profesor. Entonces, vamos a ver si empezamos ya con nuestro grupo y a ver hasta dónde llegamos. Tenéis un ejercicio que hacer, que son árboles platistas, estos son las características de los selectivos, que caen en el examen y tenéis uno puesto en el Classroom, que no sé para cuándo es, para cuándo es ese.
Para
2026. Bueno, pues entonces tenemos tiempo todavía. Lo pondré un poco más pronto, pero todavía no tenéis. Bueno, poquito tiempo, ¿vale? Entonces, acordaros que los selectivos estábamos con los animales. Los animales teníamos las esponjas por un lado, los radiados por otro, los bilaterales por otro, un grupo que se llamaba los protóstomos y otro que se llamaba los deuteros. De protóstomos ya habíamos visto todos, que son los lacermitos, los anélidos, los moluscos, los nemátodos, los artrópodos como grupos principales, aunque hay bastantes más. De grupos menores, y vamos a nuestro grupo, anda, ya podéis venir a la matemática, nada más, que se llaman deuteros. Vamos a ver nuestro grupo, que lo compartimos con otros tipos menores y con los equinodermos, ¿vale? Se diferencian de los protóstomos, ¿vale? Los dos son bilaterales, ¿vale? En que tienen tubo digestivo, pero se desarrolla al revés. Del embrión, que al principio tiene un poro. El primer poro en los protóstomos es la boca, y en los deuterostomos se abrió un nuevo poro, y el primer poro queda como el final del digestivo, ¿vale? Y los órganos suelen estar colocados al revés, no se sabe muy bien por qué. Cuando veamos evolución nuestra ya haremos alguna hipótesis de por qué ha cogido eso, pero el sistema nervioso y el sistema circulatorio suelen ser al revés que en los protóstomos. Es como si les hubiésemos dado la vuelta, ¿vale? Se diferencian, y se sabía desde hace mucho tiempo, por el desarrollo embrionario. Nosotros nos parecemos más cómo se desarrolla, cómo nos hemos desarrollado de embriones a una estrella de mar o a un erizo que a un calamar, ¿vale? Y ahora se sabe mucho mejor cuando se hacen pruebas genéticas. Ya sabéis que se usa las similitudes entre los ácidos nucleicos para ver de qué grupo pertenecemos y cómo están ligados los distintos patrones de selectivos. Bueno, pues venga, vamos con nuestro grupo, que son los deuteróstomos o deuterostomados, como queráis. Tenemos dos grandes grupos que se llaman los equinodermos. ¿Alguien conoce un equinodermo?
El erizo.
¿El erizo cuál? El erizo de mar, la estrella de mar, ¿vale? Pues esos son de nuestro grupo, ¿vale? Y luego los cordados, por los dos principales grupos que tenemos. Bueno, aquí tenéis a los equinodermos, que es un grupo de deuterostomos. Vamos a ver qué tienen de particular los equinodermos. Pues todos los equinodermos actuales tienen simetría radial, ¿vale? Pero es una simetría radial secundaria, ¿eh? Las larvas son bilaterales, pero luego se convierten en organismos que tienen, en principio, simetría pentarradial, ¿vale? Tiene el cuerpo con cinco partes parecidas, ¿vale? Ejemplo de equinodermo, pues la estrella de mar, ¿vale? La estrella de mar tiene cinco bracitos y lo podemos dividir en cinco partes iguales, ¿vale? El erizo de mar, las ofiuras y demás, pues también, aunque algunas se han vuelto otra vez bilaterales, ¿vale? Pero en principio son radiados, y luego tienen un sistema interno que funciona con agua de mar, que se llama el sistema ambulacral, que son una serie de apéndices que se llaman pies ambulacrales, que son móviles, ¿vale? Cada uno tiene una ventusita y unos músculos para poder mover, ¿vale? Cuando vayamos allí a Valencia, la estrella de mar pegada en el cristal, pues le veis los pies ambulacrales. Luego cogeremos alguna para ponerla al revés y ver cómo se da la vuelta, ¿vale? Tienen unos piececitos por el interior, ¿vale? Unos tubitos, que se llama el sistema ambulacral, que es propio de todos los equinodermos. Como ese sistema funciona con agua de mar y tiene unión al exterior, los equinodermos, no hay ninguno que haya saltado a la tierra, ni siquiera hay ninguno de agua dulce, propiamente dicho. Y tampoco, como cosa curiosa, tampoco hay equinodermos parásitos, ¿vale? Pues son todos marinos, ¿de acuerdo? Ya está, son bichos raritos, ¿vale? No se mueven muy bien, casi nunca, algunos un poquito más. Y de equinodermos, pues tenemos varios grupos, ¿vale? El primer grupo que os tenéis, estos os los aprendéis también, ¿vale? El primer grupito de equinodermos son unos que tienen así forma de, pues de flor, que se llaman los crinoideos. Un crinoideo es un lirio de mar, que le llaman a veces, bueno, pues crinoideo para vosotros, ¿vale? Son estos de aquí, que tienen las patitas para arriba, de hecho se supone que es de donde proceden todos los demás, y se alimentan generalmente de cosas que les vienen de a los fondos marinos, ¿vale? Fueron muy abundantes en otras épocas, de hecho, no sé si en esta excursión cogeremos, pero hay muchos fósiles de crinoideos, ¿vale? Un crinoideo, eran abundantes en las eras primarias, ¿vale? Este es un crinoideo, una cosa con un montón de bracitos, ¿vale? Pues crinoideo, 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 y hubo muchos en otras épocas. Ahora son así como bichos pelosos, pero este es un crinoideo típico fósil, ¿vale? Aquí tenéis un crinoideo fósil, muy bonitos, pues como tenían un pedúnculo y luego una serie de brazos, y ahí están los pies ambulacrales, ¿vale? Se alimentan cuando pasan cerca o les caen partículas y las cogen con esos pies ambulacrales, los llevan a la boca y las digieren, ¿vale? Venga, pues ejemplo de crinoideos, ahora hay poquitos, ¿vale? Estos son crinoideos actuales, pero fueron muy abundantes en épocas pasadas. Y se pueden encontrar fósiles del tallito este, que es pentagonal. Os cambio ya de sitio, me espero un poco. ¿Me espero un poco? Sí, vale. Venga, entonces, aquí tenéis al crinoideo, ¿vale? Segundo grupo de equinodermos que tenemos son los asteroideos, las estrellas de mar, ¿vale? Las estrellas de mar se llaman asteroideos, que son estos, ¿vale? Una estrella de mar es la que hemos pintado, ¿vale? Tiene por la parte ventral, es como un crinoideo dado la vuelta, ¿vale? Por la parte ventral tiene los pies ambulacrales y por la parte dorsal, pues no, ¿vale? Está más protegida. Por cierto, los equinodermos se parecen a nosotros en que tienen esqueleto externo, ¿vale? Y es de fosfatos de calcio, como los vertebrados, ¿vale? O sea que tenemos, la estrella de mar siempre tiene por fuera una pielecita y luego tiene placas calcáreas por dentro, ¿vale? Para hacerla más o menos dura. Las estrellas de mar, que parecen muy inocentes, ellas, pues son organismos depredadores, ¿vale? Se comen a todas las almejas, mejillones y cosas que andan por la costa. Lo que pasa es que no pueden salir a la superficie, por eso, si os fijáis, que lo vimos también el año pasado, cuando no hacíais caso, hay un nivel con las mareas de cuando siempre hay agua, pues hay muchos menos de algunos moluscos, que son las que se comen las estrellas de mar, ¿vale? También les da susto a otros organismos. No sé si hicimos la escena de terror entre el erizo de mar y la estrella de mar el año pasado. Pues tú pones un erizo y pones una estrella y parece que no se enteran de nada, pero los erizos salen pitando y las estrellas pitando a su escala, y las estrellas van hacia ellos, ¿vale? Venga, más bonitos, bueno, más rápidos, son las ofiuras, ¿eh? Las ofiuras son como estrellas de mar, pero aquí no entra disposición del cuerpo, porque tienen una especie de esqueleto interno que le da mucha más movilidad a los brazos. Tienen aquí una serie de huesecitos y tienen unos brazos separados del cuerpo del organismo, por dentro van los pies ambulacrales y se mueven mucho más deprisa. Habéis cogido alguna fiora una vez, no hacen nada, ¿eh? Viven debajo de las piedras, suelen ser omnívoras y son muy abundantes, sobre todo en sitios muy fríos, en los mares fríos de la Antártida. Por ejemplo, hay muchísimas esponjas y muchísimas ofiuras de estas y muchísimos erizos, ¿vale? El otro grupo son los equinoideos, que son los erizos de mar, ¿eh? Es como una estrella, pero que se ha quedado quieta y le han salido púas, ¿eh? Para protegerse. Esos son principalmente vegetarianos comen algas calcáreas, con unas mandíbulas muy potentes que tienen en la boca, ¿vale? Y estas espinas les sirven de protección y tienen muchas más cositas para protegerse. También tienen pies ambulacrales, y si veis un esqueleto de un equinoideo, este es un equinoideo, hay muchísimos, ¿vale? Un esqueleto, cuando se muere el erizo, pues nos queda una cosa como esto, que se ve la simetría pentarradiada, ¿vale? Estos son donde estaban puestas las espinas, ¿vale? Y aquí es donde salen estos agujeritos, por donde salen los pies ambulacrales, ¿vale? Y se mueven despacito, los muchos cavan su propio hoyo en una roca y se refugian allí, ¿vale? Pues ya está. Hay algunos que son irregulares, por ejemplo, estos son muchos fósiles, los que se han hecho, algunos se han hecho subterráneos y vuelven a tener simetría bilateral, como estos erizos, ¿vale? Venga, y el último grupo de equinodermos son las holoturias o pepinos de mar, se han vuelto a hacer móviles, ¿vale? Entonces, se han acostado sobre un extremo, ya no tienen espinas, ¿vale? Son omnívoros, ¿vale? Y son, pues, viven en los fondos marinos, son muy abundantes. Si vais haciendo snorkel por la playa y veis una especie de caca en el fondo del mar, no es una mierda, es una holoturia, ¿vale? Las pobres holoturias tienen algunos problemas, aquí tenéis una holoturia, algunos problemas porque hay gente que cree, sobre todo en países de Asia, que las cosas a las que se parece una cosa tienen consecuencias o sirven como medicamentos para esa cosa, ¿vale? Pues como las loturias tienen así forma de pepino alargado y encima cuando las meneas mucho se pierden el digestivo, lo escupen, pues ¿qué piensan que valen las loturias? Muy bien, pues para la gente, que tiene problemas con la erección, ¿vale? Entonces cogen holoturias, los matan, las hacen polvo, mira aquí uno cogiendo holoturias, ¿vale? De modo que están extinguiendo algunas, ¿vale? No hay ninguna prueba ni que el rinoceronte ni que la holoturia tengan nada que ver con la erección del pene de los hombres, ¿eh? Podéis probarlo si queréis, cogéis un cuerno de rinoceronte y lo tomáis, a ver si tenéis alguna consecuencia, pero resulta que no, pero son creencias de estas, ¿vale? Venga, ya está, holoturias. Pues eso, ellas tienen como mecanismo de defensa esto, a ver si cogemos alguna también este año y a ver a quién le echa las tripas, ¿vale? Echan una cosa viscosa para defenderse, ¿vale? Pues holoturias. Normalmente no hacen nada, ¿vale? Depende de qué holoturia, algunas son muy, muy tranquilitas y otras menos, ¿vale? Pues todos estos son equinodermos. ¿Algún problema con los equinodermos? Bueno, pues ya está. Y el otro grupo nuestro son los cordados. Y vamos a ver por qué cordados y por qué no vertebrados, ¿vale? Nuestros grupos son organismos complicados, grandes, casi todos, ahora vemos que no todos. Los cordados de nuestro grupo es un filo, ¿vale? Y ese filo tiene tres subfilos, ¿vale? Que se llaman los urocordados, los cefalocordados y los vertebrados, ¿vale? Nuestros los vertebrados. Y los vertebrados, como es nuestro grupo, son animales, son organismos grandes, animales grandes. Tenemos muchas relaciones con ellos, pues nos parecen la leche, lo mejor del mundo. Fíjate, un vertebrado. De hecho, muchas veces las clasificaciones se han hecho de animales en vertebrados e invertebrados, ¿vale? Pero solo es un grupo de cordados, que a su vez es un filo de animales de los muchísimos que hay, ¿vale? Cuando hacemos los números de especies, pues ya lo visteis ahí, pues son un trocito muy pequeño del queso de los tipos de seres vivos. Pero en nuestro grupo son complicados, se han hecho grandes y pertenecemos a este grupo. A ver, una cosa es un cordado, tiene una definición clara. Cuando tienen un cordón nervioso dorsal, todos los cordados en alguna época de su desarrollo, que puede ser cuando son embriones o cuando son adultos, tienen dos cosas importantes. Un cordón nervioso dorsal. La parte principal del sistema nervioso está en la espalda. Cuando veamos sistemas de coordinación de animales, pues ya veremos que los protosomos en general, el sistema nervioso principal es ventral, en los cordados es dorsal. ¿Vale? Todos tienen un cordón nervioso dorsal. Y tienen una varilla cartilaginosa dorsal, también se llama la notocorda, y va por dentro, por debajo de este cordón nervioso. Vale, primero, una notocorda, que es una varilla de cartílago, ¿vale? Para que le dé rigidez, ¿vale? Vosotros lo habéis tenido cuando eres embriones, y otros lo han tenido de larvas y otros lo tienen de adultos, ¿vale? Y tercera característica, en una, alguna fase del desarrollo tienen hendiduras o bolsas faríngeas, ¿vale? Vosotros habéis tenido cositas aquí en el cuello a los lados, ¿vale? Que son bolsas faríngeas. Cuando eres embriones también, vosotros cuando estéis dentro de mami tenéis un aspecto como eso, con cordón umbilical, ¿vale? Pero una cosa parecida a eso, por eso pertenecemos a ese grupo, ¿vale? Venga, con esa estructura tenemos, si tenéis alguna duda me interrumpís, ¿vale? Tenemos tres grupos principales que son lo que se llaman subfilos, ¿vale? Que se llaman los urocordados. Los urocordados son estos bichos de aquí, son las ascidias. Vuestro pariente cercano o un pariente cercano nuestro no se parece en nada a nosotros, ¿vale? Una ascidia, a ver si la pillamos, que son abundantes en el mar, pero son raros. Son esto de aquí, que es una bolsa con dos agujeros que viven en el fondo del mar. Tiene más que ver con los vertebrados que todos los demás bichos que hemos visto hasta ahora. Muy feo, sí, sí. Mira, hola, pariente cercano. Pues estos son ascidias, ¿vale? Como un botijo con dos agujeros, ¿eh? Son abundantes en los fondos marinos y son filtradores, ¿vale? Cogen agua por un agujero, tienen aquí una especie de saquito filtrador y le echan por el otro agujero. Se quedan con lo que cogen en ese saco, pues como un colador. Este es una ascidia por dentro. Pues eso, como un botijo, cogen la cosa por aquí, tienen una especie de filtro, como si pusieseis el colador de la pasta aquí. Se quedan aquí metidos los pegados, los microbios de lo que se alimentan, y echan el agua por el otro agujero, ¿vale? Aquí las cosas que sean útiles las llevan al digestivo, y lo que echan del digestivo también la echan por el otro poro que tienen, ¿vale? Pues así vive una ascidia, ¿vale? Las hay coloniales, las hay que son un montón de bichitos nadadores, ¿vale? Algunas, pero lo normal es que viven pegados al fondo. ¿Por qué una anfibia, una ascidia es un cordado? Porque cuando eran branquias, cuando eran larvas, ¿vale? Los bichos que viven fijos al fondo del mar tienen que tener una larva nadadora, que también lo veremos, para ir a otro sitio, ¿vale? Pues tienen esta estructura, ¿vale? Tienen aquí el cordón nervioso, la notocorda y las bolsas faríngeas. Luego se fijan al fondo del mar y se convierten en una ascidia adulta. O sea que esto lo tienen de larvas, ¿vale? Una larva de ascidia se parece a un pez. Ya veremos eso cuando veamos evolución nuestra o de los, animales en general, ¿vale? Pues estos son ascidias. Segundo grupo, que se me ha hecho un poquito, esto se llama los urocordados, ¿vale? Hola, soy un urocordado, ¿Me reconoces como pariente cercano? Pues no, pues sí, ¿vale? Urocordado. Otro grupito que tampoco son vertebrados todavía, se llaman los cefalocordados. Estos parecen un pececito en algunas cosas, pero en otras no. Vamos a ver ahora qué es un cefalocordado, que es el... hay pocos, ¿vale? Son como pececitos transparentes, se llaman los anfioxos. Esto es un cefalocordado, ¿vale? Este bicharraquín de aquí, que como un pez transparente, ¿vale? Tiene un montón de agujeros en la primera parte del cuerpo, porque son filtradores también, son como los otros, pero se mueven, ¿vale? Cogen agua por la boca, lo filtran por estos agujeritos. Lo que les interesa, lo llevan al tubo digestivo y ya está, lo digieren y de eso se alimentan, ¿vale? Estos se llaman los cefalocordados y el ejemplo es el anfioxo. Ya se parece un poquito a un pez porque tiene una aleta, ¿vale? Tiene músculos para moverse esta aleta, de modo que son músculos metaméricos. Ya veremos que tienen muchas cosas como nosotros, ¿vale? Tienen incluso el sistema hormonal, se parece, ¿vale? Pues esto es el esquema de un cefalocordado. Estos sí que tienen de adultos el cordón nervioso, que es esto, y la notocorda, que es el esqueleto por debajo. ¿Vale? Fijaros qué cosa más rara, que tiene que ver también con el desarrollo, hemos hecho. El sistema nervioso es muy delicado, pues lo tenemos por la espalda, y el esqueleto para mantenerlo lo tenemos por dentro. Pues es una estructura curiosa que depende de cómo nos hemos desarrollado. La evolución tiene estas cosas, funciona con lo que puede. ¿Vale? Ya veremos que la parte principal del sistema nervioso sale de los epitelios que tenemos en la espalda, en los embriones. ¿Vale? Se hace una bolsa embrionaria y de ahí sale el sistema nervioso nuestro. Venga, pues este es un cefalocordado, ya está el anfioso. Hay pocos, son filtradores, no son demasiado importantes, pero nos quedan como cosa curiosa que hay entre los urocordados y nosotros. ¿Vale? Y el resto de los cordados, mírale qué bonito el anfioso, se llaman los vertebrados. A ver, venga, aquí están las características. Los árboles evolutivos de distintos organismos, ¿vale? La lamprea, el humano, la gallina y cosas de esas. Venga, vamos con el otro grupo que tenemos nosotros, que nos llamamos los vertebrados, ¿vale? Los vertebrados también tienen un diagnóstico claro, ¿vale? Estos son los vertebrados. ¿Vale? Estos se llaman los cefalocordado. Vale, venga, ¿qué tiene un vertebrado? Pues un vertebrado, además de tener esto, porque es un cordado, lo tiene que tener. Fijaros que un cordado, como es un deuterostomo, tiene que tener características de deuterostomo, como es un animal, tiene características de animales, y como es un eucariota, tiene características de eucariota, y como es un ser vivo, tiene características de ser vivo. Vale, pues además de esto, los vertebrados tienen dos cosas. Tienen una parte del esqueleto que forma el cráneo y unas piezas, la notocorda esa se sustituye o evoluciona o se transforma en una serie de piezas que se llaman vértebras. Entonces, un vertebrado siempre tiene cráneo y vértebras. ¿Vale? El cráneo contiene la parte principal del sistema nervioso que se engruesa en la parte anterior y las vértebras le sirve para moverse de lado para nadar, en principio. ¿Vale? Pues todos los vertebrados tienen cráneo y vértebras. ¿Vale? Y de vertebrados, si os olvidan peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, porque ya no nos valen, es una clasificación malísima. Vamos a conservar alguna cosa que nos interesa, pero de peces vamos a hacer por lo menos tres grupos, y vamos a conservar lo de las aves, que no nos valdría como grupo para nada, pues porque tienen características muy particulares y vamos a hacer una clasificación en agnatos. ¿Vale? Ahora veremos quién es un agnato. ¿Vale? Y el resto son natóstomos, ¿vale? De vertebrados. Y de los agnatos vamos a hacer un grupo que se llama los condíctrios, otros osteíctios, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, sabiendo que no es una clasificación buena, que luego la veremos. ¿Vale? Nosotros hacemos la clasificación buena, somos un teleosteo, tenemos más que ver con una sardina que con un tiburón o con otros vertebrados. ¿Vale? Venga, entonces, ¿cómo es un? Estos cinco grupos: agnatos, condríctios, osteíctios, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Esos siete grupos los tenéis que saber y quiénes son. ¿Vale? Venga, ¿cómo es un agnato? Pues un agnato, que ahora nos quedan pocos, hubo muchos más en otras épocas, son peces sin mandíbula. ¿Vale? Un pez sin mandíbula es un pez que tiene aquí unos esqueletos para las branquias, ¿vale? Tiene aquí su boquita, tiene aquí sus aletas, es nadador y en principio, si no tiene mandíbula no se puede comer a nadie, ¿vale? Siguen siendo filtradores, ¿vale? Esto es filtrador y los agnatos originales eran peces que filtraban. Cogían el agua por la boca, la echaban por las hendiduras branquiales y se quedaban con el alimento, como los anfibios, ¿vale? Ahora algunos se han hecho parásitos, ¿vale? Son filtradores de jóvenes y luego se han hecho parásitos. Agnatos actuales, tenemos los mixines y las lampreas. ¿Habéis visto una lamprea? No, pues venga, vamos a una lamprea. Hay gente que se las come, ¿eh? Venga, estos son agnatos de otras épocas que fueron peces abundantes y esto es la lamprea actual, ¿vale? se pegan a los peces, y son parásitos externos de peces. Aquí tenéis una lamprea pegada a un pez. Y tiene una lengua dentada, y le va royendo y le va sacando la sangre. ¿Vale? La lamprea es parásito. Aquí tenéis la lamprea. Pues estos son actuales. Mira las que monas deseando chuparte la sangre. No os tenéis problemas con las lampreas, aunque bucéis porque no le gustáis. ¿Vale? Son parásitos de peces de adultos. ¿Vale? Y estos otros de aquí son los mixines, que se hacen hasta nudos en ellos mismos. Mírale, aquí un mixín haciéndose un nudo. Suelen ser, comen organismos, viven en los fondos marinos, ¿vale? Y normalmente se alimentan de otros organismos en descomposición, ¿vale? Pues cuando se muere una ballena se llena de mixines de estos, se los comen, no se sabe cómo los localizan, pero van allí. Estos actuales, pero en la era primaria había muchísimos fósiles de agnatos. Todos estos bichitos son agnatos fósiles, ¿vale? Les han hecho como si estuviesen vivos ahora. Pues son los fósiles principales, este ya no, porque este tiene mandíbula, ¿vale? Venga, mira, un pobre pez con tres lampreas. Vale, las lampreas hay gente que dice que están muy buenas para comer, pues no sé si habéis... Mira, otro pez con lampreas, ¿vale? No son sanguijuelas, en este caso son lampreas, ¿vale? Venga, las lampreas se parecen en todo lo demás muchísimo a nosotros. Tienen un cráneo, tienen la parte anterior del sistema nervioso con distintas partes que van a distintos sitios, Tienen sus ojos, sus bolsas faríngeas, tienen salidas por, fijaros que a los dos lados del cuerpo, tienen las salidas del aparato filtrador, ¿vale? Esto es por donde echan el agua que han cogido por la boca para tomar el alimento, ¿vale? Venga, las lampreas. El siguiente grupo de organismos nuestros, de nuestro grupo, se llama los natóstomos. Todos los demás somos natóstomos. ¿Qué ha hecho un natóstomo? Pues una cosa que parece muy sencilla y cuando diseccionemos la trucha, pues ya lo veréis muy bien, y es que el primer arco branquial lo ha convertido en mandíbula. Se puede mover y pueden abrir y cerrar la boca con ese esqueleto. ¿De acuerdo? Venga, ¿para qué no vale una mandíbula? ¿Qué tiene de bueno tener una mandíbula? Que te pueda comer cosas más grandes, ¿vale? Pues el resto de los vertebrados son natóstomos o natostomados, ¿vale? Estos son los natos, y aquí están los natóstomos, aquí está la lamprea. Bueno, las lampreas y los mixines no tienen aletas pares, ¿vale? Solo tienen una aleta impar, ¿vale? No tienen aletas a los lados, ¿vale? El resto de los vertebrados que han hecho natóstomos y han hecho otra cosa interesante, que es desarrollar aletas pares, ¿vale? Que les sirven para estabilizarse. Con una aleta dorsal nada más, pues una aleta caudal, uno puede nadar en una dirección, pero le cuesta mucho maniobrar. Vale, pues eso es que han hecho, pues desarrollaron otra parte del esqueleto para hacer aletas. En principio, más de cuatro aletas pares, pero los grupos posteriores quedaron cuatro de esas aletas pares. Si os fijáis, en los demás vertebrados normalmente tenemos cuatro apéndices, dos a un lado y dos a otro. ¿Vale? Tiburón, dos aletas a un lado, dos a otro. Besugo, dos aletas a un lado, dos a otro. Rana, dos patas a un lado, dos a otro. Noa, dos patas a un lado, dos a otro. ¿Vale? Venga, pues esos apéndices les sirven para maniobrar en el agua. ¿Vale? Puedes hacer así y así. Y la aleta caudal, pues es el principal órgano para moverse rápidamente. Luego todo esto se transforma en muchas cosas, que ya lo veremos, las aletas, ¿vale? Y nuestras patas y demás. Bueno, pues de estos bichitos, que son los natóstomos con sus aletas pares, tenemos dos grupos de peces distintos. Uno que se llaman los condictrios, un condictrio, joder, ¿dónde lo pintamos? Un condictrio es un pececito, ¿alguien conoce algún condictrio? Bueno, ¿sabéis qué quiere decir condictrio? ¿Qué quiere decir condrio? Condrio lo habéis visto cuando visteis tejidos. No, pero eso se parece, pero no. Tejido, un condriocito, ¿qué es? Condriocito. ¿No visteis tejidos el año pasado? Joder, vosotros habéis pasado por este mundo sin aprender nada. ¡Hala! Os presento a un condrio. Claro. Los condritios son tiburones, bueno, algunos más primitivos tenían aquí una esta, ¿vale? ¿Qué tienen los condritios actuales? Bueno, los condritios, ¿vale? Tienen un esqueleto formado por un cráneo, unas vértebras, ¿vale? Aquí tienen el cráneo, la mandíbula, las vértebras, pero es de cartílago, ¿vale? Los cartílagos pueden ser bastante resistentes. ¿Vale? Hay cartílago blandito, como el que tenéis en la oreja o el que tenéis en la nariz, pero otros más duros, como el que tenéis al final en las costillas. Pues los condritios que actualmente puede haber de 5 metros o más grandes, un tiburón como esta clase, ¿vale? Pero que los hubo todavía más grandísimos, pues son peces cartilaginosos, ¿vale? Es el grupo de los tiburones y las rayas. ¿Qué tienen de característico? Pues primero, que el esqueleto es de cartílago. Segundo, que el aparato filtrado se ha convertido en branquias, de modo que tienen las salidas a los lados por hendiduras branquiales, normalmente 5, ¿vale? Y luego no tienen escamas como los peces óseos. La próxima vez que vayáis a una pescadería, compráis un cazón o algo de eso y tienen dentículos dérmicos, que se llaman. Tienen la piel cubierta de dientes muy pequeñitos, ¿vale? ¿Alguien habéis cogido...? ¿Habéis tocado un tiburón? Muerto, aunque sea. Pues le tocas la piel y para un lado resbala y para el otro lado está lleno como de púas, porque su cubierta está llena de dientes. Son la misma estructura que el diente. ¿Vale? Que el diente nuestro y que el diente del tiburón. Los tiburones hay pocos fósiles, sobre todo se conservan los dientes. ¿Por qué se conservan pocos fósiles? Porque el cartílago se deshace, ¿vale? Es todo materia orgánica, no tiene sales minerales. De modo que lo que se suelen conservar de los dientes son, perdón, de los tiburones, fósiles, son dientes. ¿Vale? Si un tiburón lo aplastamos y las aletas torácicas se expanden, pues tenemos una raya. Pues son los tiburones y las rayas y otros bichos más raritos que hay por ahí. Esto es un dentículo dérmico de un tiburón, ¿vale? Tiene la piel cubierta de estas cosas que tienen la misma estructura que un diente, ¿vale? Tiene todo como lleno de dientecitos, ¿vale? No tienen vejiga natatoria, o sea que tienen que nadar si no se hunden y se van al fondo, ¿vale? Son casi todos carnívoros y ya está, tienen órganos de los sentidos que no tenemos otros vertebrados, ¿vale? Detectan campos magnéticos, detectan campos eléctricos, pues se enteran de muchas cosas. Hay algunos como que tienen el tiburón martillo y cosas de esas, que principalmente tienen esa forma por los detectores eléctricos que tienen, ¿vale? Venga, un tiburón, un torpedo o una raya. Bueno, algunos también dan descargas eléctricas, ¿vale? Pues estos. El tiburón ballena, este es filtrador, ¿vale? Pero los normales son... El pez más grande que hay en el mar, que es este, que no sea mamífero, la ballena es un mamífero, ¿vale? Es el tiburón ballena, es filtrador, ¿vale? Este es carnívoro, las rayas también son filtradoras, ¿vale? Y este es un torpedo de estos que descargan, que dan descargas eléctricas. Lo han hecho varios organismos también, de convergencia evolutiva. Un músculo para que se mueva le hace falta un campo eléctrico, pues si coges muchos músculos seguidos puedes hacer un campo eléctrico muy grande y electrocutar a alguien, que te vale para defenderte o para matar a presas. Bueno, los peces eléctricos hacen esas cosas. Si encontráis un bicho como este y lo piséis, pues os pega un calambrazo, os puede dejar estos secos. Vale, dime.
¿Cómo se llama la...?
¿Torpedo marmorata este? ¿Quién?
No, la eléctrica.
¿La cuala? La anguila eléctrica, pero este no es un condictrio. Es convergencia evolutiva. Hay anguilas, hay peces óseos que también son eléctricos. Viven en algunos, en los mares y en algunos ríos, y hay que tener cuidado con ellos. Porque ríos tropicales, ¿vale? Aquí no tenemos anguilas eléctricas, ¿vale? Venga, pues estos se llaman los condictrios, ¿vale? Pues de los músculos, lo que os decía, un músculo para que se contraiga tienes que hacer un campo eléctrico, y crean un campo eléctrico para contraerse. Pues si pones muchas unidades musculares es cuando como si pones muchas pilas en serie. ¿Sois vosotros de tecnología de electricidad? Si pones muchas, por desgracia, si pones muchas pilas en serie te pega un calambrazo. Por lo que hacen ellos es poner muchos músculos en serie y crean un campo eléctrico. Por cierto, como cosas también de evolución, a estos bichitos, el principio ser eléctricos no era para protegerse ni cosas parecidas, generaban un campo eléctrico como órgano de los sentidos, ¿vale? Cuando ese campo eléctrico se modifica, pueden saber que hay otro bicho que genera campos eléctricos cerca y se enteran de que está. Y luego, cuando lo hicieron muy potente, pues hicieron un campo eléctrico tan potente que si lo tocas te pegas un calambrazo y entonces le sirve para protegerse o para matar a otros organismos, ¿vale? Lo hacen las anguilas eléctricas y los torpedos estos que tenéis aquí, ¿vale? Este tiene además manchitas para decir, oye, no me pises, que doy electricidad, ¿vale? Y una raya sencillamente es un tiburón aplastado, ¿bien? Cogéis el tiburón, le ponéis muy grandes estas aletas, las otras más pequeñitas, ¿vale? Esto lo veremos en el acuario de Valencia, seguro. Le han quedado los ojos aquí, aquí tiene un espiráculo, pero si le dais la vuelta, las hendiduras branquiales quedan por debajo. ¿Vale? Por aquí tiene un agujero porque como están pegadas al fondo, pues tienen que coger agua, aire por aquí y echarlo por el otro. ¿Vale? Les gusta normalmente estar en los fondos marinos, aunque algunas se han hecho nadadoras como las mantarrayas estas, que son unos bichos grandísimos. ¿Vale? Pues todo, este es un grupo de vertebrados, ¿vale? Que se llaman los condictios. ¿Vale? Estos son condictios, que son los tiburones. Vaya, otro día vamos a hacer dibujos muy bonitos de todas estas cosas cuando veamos nuestra evolución. Pues tiburón, ¿vale? A los tiburones los veremos porque les gustan los estanques de los acuarios, los tiburones y las rayas, muchas cosas, pues los veremos bien, ¿vale? Y el resto de los vertebrados son el grupo de los peces óseos y los tetrados, ¿vale? Estos serían, en principio, los osteíctios. ¿Y qué han hecho los osteíctios? Pues varias cosas curiosas. Primero han desarrollado el hueso, tenemos el esqueleto óseo, ¿vale? En vez de cartílago, como todos los organismos que hemos visto hasta ahora, tenemos un tejido especial que se llama el tejido óseo, ¿vale? Y han desarrollado una vejiga natatoria, es un tubito que tienen lleno de gas. Cuando abramos la trucha o cuando os comáis cualquier pez, un condictio si no nada se hunde, ¿vale? Un osteictio si no nada es como un submarino, tienen una bolsa de gas dentro que si ponen más gas flotan y si pierden gas se hunden, de modo que tienen flotabilidad neutra. Si habéis visto un pez en un acuario, no tiene que moverse, os mira así, se mueve para un lado, para otro, ¿vale? El que sea más tonto se queda mirando al otro, estoy mirando vosotros hacia el pez, ¿eh? Y tiene flotabilidad neutra si le interesa, ¿vale? ¿Y qué más puede dar? ¿Qué se diferencia? Tiene también escamas, ¿vale? En principio tiene cuatro aletas, como los condictios también. Y luego, de cómo sean las colas y demás, pues hay una variedad de estos, ¿vale? Un pez óseo se diferencia principalmente. Ah, y tienen opérculo, ¿vale? Un pez óseo tiene las branquias debajo de una cubierta que se llama opérculo, ¿vale? Estas las tienen separadas y estas las tienen así, tienen sus aletas torácicas, sus aletas pelvianas y las aletas impares. Y tienen todo el cuerpo cubierto de escamas. Ya veremos que a veces hay escamas especiales, que son la línea lateral, pues este es un osteictio. Vale, pero osteictio es nuestro grupo, ¿vale? Aquí vendrían los peces óseos. Y de los peces óseos, con la misma estructura, pues vienen los vertebrados terrestres. Los vertebrados terrestres que hemos salido a tierra, nos llamamos los tetrápodos. Venga, ¿por qué somos tetrápodos? Muy bien, cuatro patas. Pues un tetrápodo, lo que es, ¿de dónde hemos sacado las patas? De las cuatro aletas, ¿vale? ¿Qué tiene un tetrápodo respecto a esto? Pues un tetrápodo respecto a estos tiene que ha cambiado las aletas por patas, ¿vale? Ya veremos que para tener una pata tienes que tener. A ver si me voy a la pata. Tienes que tener una cintura, ¿vale? Pues es un tetrápodo, ¿vale? Cuatro patitas, tiene la columna vertebral y tiene cinturas que unan las extremidades a la columna vertebral, porque si no se nos abrirían y no podríamos caminar. Y de los tetrápodos, ¿vale? Entonces los peces óseos, estos son tetrápodos, tenemos los anfibios, que son las ranas y las salamandras, ¿vale? Y los sapos, los reptiles, las aves, que son un poco un tipo de reptiles, y los mamíferos. ¿Vale? Venga, me imagino que sabéis quiénes son cada uno. ¿Vale? Os tenemos dos grupos, ¿vale? Unos que se llaman actinopterigios, que tienen esqueleto. Bueno, por cómo tienen las aletas, ya lo veremos en la evolución nuestra, porque no nos vamos a enrollar más, ¿vale? Pero un osteictio, pues hay muchísimos distintos. De hecho, es el grupo de vertebrados que más hay, pues están los que nadan normalmente, como estos, ¿vale? Las aletas las pueden tener en distinta disposición, en principio las tendríamos por ahí. Este es un pez luna, ¿vale? Estos comen medusas, es el pez más grande que hay, que no sea un tiburón. ¿Vale? Le veremos, yo creo que también, porque habrá el mola, se llama el pez luna. ¿Vale? Un pez óseo normal es así, todo lleno de escamas, ¿vale? Con una serie de aletas en distintos sitios, y estas son las aletas torácicas y estas las pelvianas, que han viajado desde aquí atrás a más adelante. ¿Vale? Hay algunos, este es un celacanto, este tiene más que ver con nosotros que con el resto de los peces óseos. Esto es una rémora, este monín. Estos son los peces sapos, y estos son peces que se disfrazan de algas para comerse otras cosas, ¿eh? No se les ve. ¿Vale? Sí, peces sapo. Aquí hay un pez, ¿vale? Se camuflan en los corales y demás, y cuando se acercan a otra cosita se lo comen. Muchos tienen cebos, tienen la lengüita como con un bicho, tienen aquí colgajos que les atraen otros peces, y cuando se acercan, mirar un vídeo de estos bichos que son muy graciosos. Son muy rápidos, otros son depredadores, ¿vale? Como esto, que es una barracuda. Si encontráis una barracuda grande, pues os mosqueáis, porque en cuanto te descuidas, hay algunos así de feos, ¿vale? Venga, pues ya está. Estos son pescadores. Este es otro, el lucio, también un pez carnívoro, ¿vale? Y otros son planos, ¿vale? Los pleuronectiformes.
¿Has visto lo del pez diablo? Lo del pez diablo que ha subido.
No lo sé cuál es.
¿Cómo que no?
¿Cuál es el pez diablo? ¿El feo
sí,
este?
Sí, que ha salido por primera vez en la superficie.
Ah, ese es un pez abisal que ha salido a la superficie. Bueno, pues ya han encontrado, estará despistado, estará enfermo.
Sí, es como el final del mundo.
Que se hace, aproxima el fin del mundo porque han salido esos del... Sí, bueno. Estos pececitos son muy graciosos, que también lo veremos cuando vayamos al acuario. Estos se han hecho planos y viven en el fondo. El lenguado, el gallo y todos esos que están muy buenos en la pescadería, lo podéis ver en la pescadería. ¿Vale? ¿Qué han hecho estos? Pues se han vuelto a hacer peces de fondo. Pero no le pasa lo mismo que a un tiburón, que se ha expandido a lo largo, sino que se han volcado de costado, ¿vale? Entonces es un pez como volcado de lado. Y como los ojos no le paren para el lado que está debajo de la tierra, pues el ojo ha migrado al otro lado, y por eso tienen una cara tan rara. Este ojo que estaba debajo ha venido aquí, y aquí tiene la boca, ¿vale? Esto se llama un pleuronectiforme. Mira un pleuronectiforme como tiene los ojos de raros. ¿Qué tiene de bueno vivir en el fondo? Pues que puedes, mira, y este lo mismo, los dos ojos y la boca, ¿vale? Venga, ya está. Los hay con cebos, los hay con demás cosas. Y hay unos que son los que más deprisa se mueven, y los más carnívoros, los túnidos, los atunes, bonitos, peces espada y demás, que son los más rápidos, ¿vale? Tienen todas estas aletitas por aquí. Tienen hasta cierta homeotermia, tienen la temperatura de la sangre de las aletas más caliente de lo normal, para moverse muy deprisa, ¿vale? Los peces espada y los atunes son, pues, los peces óseos, pues, más rápidos, ¿vale? Ya está. Las arenas, por ejemplo, hay muchas porque son filtradoras, ¿vale? A boca abierta, comiendo microbios, luego hay muchos bichos que se comen a las sardinas y a los arenques. Venga, todos esos son peces óseos, el grupo más abundante de animales que tenemos, ¿vale? Y los que han salido a tierra, pues son los anfibios. Anfibios actuales hay tres grupos, que son los anuros, que son las ranas, que han perdido la cola y son principalmente saltadores, ranas y sapos, los urodelos, que son los tritones y las salamandras, que siguen teniendo cola, y otros que han perdido la cola, que se llaman ápodos. Se parecen a culebras, pero no son culebras, ¿vale? Esto es un anfibio ápodo, aquí no los hay, ¿vale? Luego tenemos el grupo de los reptiles, que es grandísimo, con muchos fósiles, que es del que, mira qué majo este, los reptiles. Es sí, pero vamos a ver, reptiles tenemos, venga, actualmente cuatro grandes grupos, que se llaman estos, que tienen un caparazón, vale, muchos son acuáticos y otros terrestres, pero tienen un caparazón que les protege, que se llaman los quelonios, las tortugas y los galápagos, ¿vale? Este es un grupo de reptiles distinto de los demás, ¿vale? Y, pues eso, apareció pronto la evolución de los reptiles y los quelonios, pues, han tenido una diversificación. Bueno, han conservado esta concha que les protege, Las hay muy grandes, ¿vale? Aquí tenéis una tortuga, un galápago. Os llevamos en primero a ver lo de... mira, las que monas, las hay monísimas y las hay más feas, ¿vale? Tortugas terrestres y acuáticas, muchas son acuáticas, ¿vale? Otro grupo de reptiles se llaman los escamosos, Los escamosos se llaman así porque tienen escamas, ¿vale? Son los lagartos y las serpientes, ¿vale? Y ahí están metidas las iguanas, los bichos estos, los camaleones y todas las serpientes, ¿vale? Porque tienen el cuerpo cubierto de escamas. Las serpientes han perdido las patas, pero es de ese grupo, ¿vale? Otro grupo actual son los cocodrilos. Los cocodrilos son los tienen que ver con las aves, ¿vale? Cocodrilo. Ahora tenemos pocos, pero hubo más en el pasado. Y ya está.
Eso. ¿De? Del diablo.
Ah, del diablo, ¿cómo se llama?
Del diablo.
Los peces abisales son muy feos, ¿vale? Son como estos, ¿vale? Este, pues se parecerá a este. Hay muchos, Tienen cebos, atraen otras cosas y demás.
Eso es porque
puede ser por cualquier cosa. Tú encuentras bichos, de vez en cuando encuentras calamares gigantes en las costas. Pues algo le habrá pasado, pues habrá miles, este se ha despistado. O le ha entrado una cosa en el oído y no. No le funciona bien el flotador que lo mantiene abajo. Vete tú a saber lo que le ha pasado. No es que se acabe el fin del mundo, ¿vale? Cuando venga el meteorito ese que va a chocar con la Tierra, tampoco nos vamos a extinguir porque es pequeño, ¿vale?
Pero
es como una bomba, ¿no? Depende de dónde caiga.
Si cae en Madrid.
Claro, si va a Madrid, mueve toda Madrid.
Yo tenía razón, pero si cae en Madrid,
es como una bomba atómica.